noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes 16 de febrero de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana. Y les recuerdo que estamos en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En este momento tenemos una temperatura de 9 grados centígrados y bueno, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, aquí en la capital del país espera pues un amanecer y durante el transcurso del día pues mayormente nublado, y por la tarde se esperan pues altas posibilidades de que se presenten lluvias. Las temperaturas máximas estimadas para la Ciudad de México oscilan entre los 24 a 26 grados, mientras que la mínima entre 8 a 11 grados. Y le recuerdo también que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2, deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. También les recuerdo que en febrero verifican los vehículos con engomado amarillo cuya terminación de placa sea 5 y 6. Y bueno, vámonos con la información porque, bueno, ayer se cumplió lo que habían anunciado. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, con más de 100,000 afiliados y un estimado de casi medio millón de vehículos, bloqueó las principales carreteras en 15 estados del país en demanda de más seguridad ante los robos, asaltos, secuestros y extorsiones que han sufrido choferes del gremio. Las principales vialidades afectadas fueron las que conectan a la Ciudad de México con Toluca, Querétaro, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y algunos estados del norte.
Inclusive no tiene mucho, como un mes y medio más o menos, allá por el tramo de Acaxingo, encontraron a un conductor ya sin órganos. Entonces ya estamos pensando que ya esto no nada más es asesinato y robo, sino también ya vamos por así por venta de órganos, ¿no? Entonces como que eso ya está poniendo cada día más grave, y donde estamos mirando que la delincuencia nos está gobernando y las autoridades no sirven para nada.
Y bueno, después de una mesa de diálogo con las autoridades, con quienes acordaron el reforzamiento de la seguridad, los transportistas levantaron los bloqueos que mantuvieron por alrededor de 7 horas y media. Laura Brujés.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó que se han realizado 120 reuniones de atención con transportistas y se alcanzaron algunos acuerdos, como el reforzar inspecciones a tractocamiones de doble remolque al realizar operativos de revisión a la operación de corralones y grúas, así como la incorporación de 600 elementos de la Guardia Nacional, efectivamente, para estos operativos, además de 2,000 radiopatrullas. Este jueves, durante la manifestación de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, remitió al Gobierno de México una propuesta de trabajo en la que se muestra su total disposición para continuar con el reforzamiento de la seguridad en las carreteras federales, acción que cuenta ya con 2,000 unidades de carros de radiopatrullas nuevos y 620 elementos egresados de la Guardia Nacional, quienes se incorporaron de inmediato al cuidado de las vías de comunicación federal. A ellos se sumaría en julio próximo 800 elementos capacitados. También continuar con las mesas de trabajo entre las dependencias federales y las delegaciones de la AMOTAC. Reforzar de manera inmediata las inspecciones federales a tractocamiones doblemente articulados para la aplicación de la norma oficial mexicana. Realizar de forma expedita operativos de revisión federal contra corralones y grúas. emitir un oficio para exhortar al cumplimiento de los servicios auxiliares de grúas sobre tarifas establecidas, así como la revisión de sus instalaciones y aplicación de sistemas informáticos de registro de servicios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También proponen continuar con las reuniones con autoridades estatales y municipales, con el enlace por parte de la Secretaría de Gobernación para evitar que existan abusos y extorsiones. Asimismo, para seguir con las mesas técnicas para analizar la reclasificación de carreteras. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Gracias, Laura. El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las protestas de los transportistas, pues dijo que tienen fines politiqueros y aseguró que se está atendiendo el problema y están ofreciendo más garantías de seguridad.
Sí, 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 porque se les ofrece, a ver, vamos a dialogar, vamos a buscar solución. No quieren los líderes. Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos, y que son gentes trabajadoras, gente de bien. Pero, como sucede en todo, hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores, que antes, como pertenecían a los partidos que estaban en el gobierno y se dedicaban a robar, antes no había quejas.
Por otra parte, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador aprobó que obispos en Guerrero decidieran dialogar con capos del narco para pactar una tregua en Chilpancingo. Sin embargo, dijo el jefe del Ejecutivo que la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado.
Integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Todos los que pueden ayudar. Lo hace la iglesia, me consta, en Michoacán, y lo hacen en otras partes. Lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro, ¿cómo dice la canción? La jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión.
Además, a casi 4 meses de que el huracán Otis devastara Acapulco, el jefe del Ejecutivo se comprometió a que antes de entregar la banda presidencial, la reconstrucción del puerto estará concluida. Sara Pablo con los detalles de la información.
Desde Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó las negociaciones de obispos y sacerdotes con criminales para lograr la pacificación de la entidad. Dijo que todo está muy bien, siempre y cuando no haya acuerdos que signifique conceder impunidad. Señaló que son bienvenidos los esfuerzos para alcanzar la paz y los religiosos siempre han ayudado. Sin embargo, debe quedar claro que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos. Acusó que anteriormente el gobierno se desentendía y por eso hasta se justificaban los grupos de autodefensas. Pero ahora la situación es otra y tan solo en Guerrero hay cerca de 29,000 elementos para el combate a la violencia. Durante su visita a la base naval de Icacos, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó con integrantes de su gabinete un balance de las acciones de apoyo. A unos días de que se cumplan 4 meses del paso del huracán Otis en Acapulco, se han entregado apoyos para reconstrucción de vivienda a más de 290,000 familias y han sido ya reconstruidas más de 75,000, y se anunció que se condonará el pago de luz 2 bimestres más, es decir, marzo y abril y mayo y junio. El compromiso es que a más tardar en septiembre esté terminada la reconstrucción.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, también hay declaraciones de la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien lamentó que los líderes religiosos tengan que dialogar con los criminales y que el presidente lo apruebe.
Es una tragedia lo que vive Guerrero todos los días. Es una pena que hoy la iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente de facto son la autoridad en Guerrero. En lugar de sentarse con la autoridad, se tiene que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación, y me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo, cuando el presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Yo no digo que los agarre a balazos, pero que se ponga a trabajar en lugar de estarse metiendo en las campañas políticas. Me da una pena lo que le está pasando a Guerrero.
Por la noche, el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, dio a conocer que los grupos delictivos de los Tlacos y los Ardillos alcanzaron una tregua por la paz en Chilpancingo. En tanto, la Iglesia Católica de México pidió no desvirtuar los esfuerzos realizados por 4 obispos en el estado de Guerrero para alcanzar la paz. Argumentó que tienen la misión de servir a todos los miembros de una comunidad y buscar los medios para recuperar la paz, sobre todo cuando se ha tenido la capacidad para proporcionar seguridad. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reveló que los grupos criminales están aumentando su poder de ataque, pues cuentan con balas que superan el blindaje de los vehículos de combate del ejército mexicano.
En esta agresión del 10 de enero, sí tuvimos una penetración al vehículo blindado, inclusive falleció uno de nuestros elementos y 3 de ellos heridos. Por las penetraciones que hicieron estas municiones, municiones calibre 50, estas municiones que se utilizaron ahí son de especificación todavía más elevada, tienen unas características para poder hacer la penetración. Aquí, ahí está la fotografía, aquí están la penetración de los disparos.
Bueno, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad la propuesta de Morena, que pretendía eliminar a Signalab del Instituto de Estudios Superiores de Occidente como responsable de seleccionar las preguntas para el primer debate presidencial. Esto se logró luego de que Rosana Reguillo, coordinadora de Signalab, anunció que se apartaría de este proyecto. Habla la consejera Carla Humphrey.
Y acaban de comunicarme, de anunciarme, que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso.
Bueno, por otra parte, los consejeros electorales aprobaron extender hasta el 25 de febrero el plazo de registro y de credencialización del voto de los mexicanos en el extranjero, toda vez que han recibido más de 150 mil solicitudes de registro. La aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez confirmó el encuentro que sostuvo con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, asegurando que fue un diálogo en el que reafirmó su fe por Dios y la Iglesia Católica. Israel Aldave tiene los detalles de esta información.
Juan Manuel, muy buenos días. La aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, luego de dar a conocer fotografías de su encuentro con el Papa Francisco del pasado martes en Ciudad del Vaticano, reveló parte de la conversación que sostuvo con el sumo pontífice por espacio de 40 minutos. De entrada dijo que ella promovió este encuentro enviando una carta a la Santa Sede, en la que reconoció recibió ayuda de la Divina Providencia porque el encuentro se concretó en un tiempo récord. Ya en lo que abordaron de temas, dijo Gálvez Ruiz que el Papa Francisco le expresó su profunda preocupación por los índices de violencia que se registran en nuestro país. Gálvez Ruiz reconoció que le reveló al Santo Padre algunas de sus propuestas, las cuales, dijo, recibieron su aval. Afirmó que se trató de un encuentro cordial, tan así que hablaron del jugador Lionel Messi y del equipo de fútbol Cruz Azul. Señaló que el encuentro fue espiritual y no electoral.
El reporte esta mañana.
Gracias, Israel. Israel Aldave. Bueno, por otra parte, Xóchitl Gálvez dijo que sí paga la renta en la casa propiedad de Grupo Marnos, donde se realiza su conferencia de la verdad, y reiteró que la gira que realizó por España pues no fue patrocinada por ningún empresario.
Esta casa la rentó el Partido Acción Nacional. Hay un contrato. Y ahora resulta que el que te renta una casa inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa. La casa, la obra del Lago Phil, primero los jefes delegacionales no autorizamos construcciones. Eso es muy importante que lo entiendan. Un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra. Y tan está legal que el siguiente alcalde de Morena le dio una ampliación de manifestación a esa obra. La persona que está sentada conmigo no es un empresario mexicano, no es el dueño de Grupo Magnus, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa.
Bueno, más tarde, Xochitl Gálvez recibió su constancia como candidata presidencial del PRI en un evento realizado en Mérida, Yucatán. Y en la tienda de enfrente, bueno, pues Claudia Sheinbaum, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, compartió fotografías de su audiencia con el Papa Francisco en su despacho privado de Santa Marta. En su cuenta de X aseguró que el encuentro de duración de una hora fue excepcional y que nunca olvidará la forma sencilla y cálida en la que el dirigente religioso muestra su grandeza. Laura Cardoso.
Juan Manuel, muy buenos días. Es Claudia Sheinbaum la que ayer tuvo un encuentro con el Papa Francisco en su despacho privado de la Casa Santa Marta. Esto lo dio a conocer a través de sus cuentas en redes sociales, donde posteó fotografías de esa reunión con el jefe del Estado Vaticano. En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum escribió: "Quienes me han escuchado saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: la única manera lícita de mirar de arriba abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado". Y luego confirmó que ayer se reunió con el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. El encuentro duró una hora, misma que Claudia Sheinbaum ha calificado como excepcional y que nunca olvidará porque fue con una forma sencilla y cálida que muestra la grandeza de ese líder católico. El reporte, Juan Manuel, buenos días.
Muchas gracias. Le comento también que Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, dio la bienvenida a Carla María Robledo Estrada, diputada federal tabasqueña que perteneció a Morena y ahora se suma a la bancada naranja. La coalición Seguimos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, registró formalmente a Clara Brugada como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Raquel Flores.
Clara Brugada se registró este jueves como candidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno de la Ciudad de México ante el Instituto Electoral Capitalino. Acompañada por los presidentes locales de los partidos Morena, Sebastián Ramírez, del Verde Ecologista, Jesús Esma, y del Trabajo, Magdalena Núñez, así como Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Brugada Molina se dijo lista y más fuerte para recorrer la Ciudad de México y presentar propuestas a cada uno de los desafíos de las 16 alcaldías de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum. La exalcaldesa de Iztapalapa pidió a la autoridad electoral estar alerta ante cualquier violación a la ley y a los partidos políticos jugar limpio para que la gente participe con libertad y que la democracia salga fortalecida. Clara Brugada iniciará su campaña electoral el próximo 1 de marzo en el Zócalo Capitalino, junto con la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. También el panista Santiago Taboada se registró como candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México en las instalaciones del Instituto Electoral de la capital del país. Aseguró que las encuestas ya lo ponen empatado con la banderada de Morena e indicó que si gana, hará que de la capital del país la ciudad más aspiracionista. Andrea Meraz.
La contienda de la Ciudad de México tiene dos definiciones, los demócratas contra los autoritarios, y en medio de ellos un árbitro que debe ejercer sus reglas, puntualizó el abanderado de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada. Después de registrarse como candidato del PAN, PRI y PRD, Taboada pidió que se vigile el voto, pues el oficialismo cuenta con servidores de la nación e incluso con el gobierno de la ciudad. Acompañado de los dirigentes nacionales de Acción Nacional, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, enfatizó que en su campaña no se cederá ni un centímetro y confió en su triunfo. Informó que acudirá a la marcha en defensa de la democracia del próximo domingo 18 de febrero y descartó pedir protección personal durante su campaña. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, pues Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, solicitó licencia al cargo para contender por un escaño al Senado por el estado de Nuevo León, junto a Marta Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado. Mario Figueroa, alcalde de Taxco Guerrero, y su equipo de escoltas se vieron involucrados en una balacera tras el asalto a una pollería. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que al ver la situación, los escoltas del funcionario, quien resultó ileso, intentaron detener a los asaltantes, por lo que hubo intercambio de disparos. Las autoridades reportan un delincuente muerto, otro más detenido y uno de los escoltas heridos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó con 10 mil pesos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por actos anticipados de campaña y por uso indebido de su cargo para promover sus aspiraciones. Andrea Meras.
Buenos días, Juan. La sala especializada del Tribunal Electoral sanciona al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por cometer actos anticipados de campaña, un uso indebido de recursos públicos al promover su aspiración política en su registro como precandidato a la presidencia de la República. Por mayoría de votos, los magistrados multaron a García Sepúlveda por 10,374 pesos y a Movimiento Ciudadano por 20,748 más, y este último por faltar a su deber de cuidado. También hubo promoción personalizada. ¿Qué fue lo que pasó? El pasado 12 de noviembre, fecha en la que se registró como aspirante presidencial, Samuel García todavía era gobernador de Nuevo León y acudió a la Ciudad de México a registrarse. Acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, García expresó que habría que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Este acto fue denunciado por el PRI y el PRD, y en la sesión de este jueves la sala especializada también determina dar vista al Congreso para que analice las infracciones cometidas en su carácter de gobernador. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Andrea. Bueno, le comento también que el gobierno del Estado de México eliminó el seguro médico privado para todos sus servidores públicos, por lo que ahora los funcionarios tendrán que inscribirse al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y también municipios. Un trabajador murió y otro más resultó lesionado tras caer de una estructura de las obras del tren interurbano en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Según los primeros reportes, los trabajadores cayeron de una altura de entre 10 a 15 metros. Habla la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón.
Esto sucedió porque la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en alturas en la norma. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado.
Bueno, el 19 de marzo a las 11 de la mañana se llevará a cabo el primer simulacro de sismo del año. La Coordinación Nacional de Protección Civil, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, llevará a cabo el ejercicio que simulará un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Acambay, en el Estado de México. La Comisión Federal de Competencia Económica condicionó la venta de 13 plantas eléctricas de Iberdrola al gobierno mexicano a que éstas operen de forma independiente y en el mercado. La operación de 6 mil millones de dólares se anunció en abril del año pasado e involucra 12 plantas de ciclo combinado y una más eólica. Jenny Valencia.
La Comisión Federal de Competencia Económica autorizó al Fondo Nacional de Infraestructura la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola Generación México SADCB, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones que garanticen que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada. Las condiciones impuestas por el Pleno de la Comisión en su conjunto obligan a los compradores a garantizar que pese a la inversión del Fonadin en la operación, las plantas de generación eléctrica operarán de manera autónoma e independiente en el mercado, sin injerencia o comunicación con sus competidores. Por su parte, la Secretaría de Hacienda aseguró que con la compra de estas 13 plantas, el Estado estaría recuperando el liderazgo en la generación de energía eléctrica para fortalecer la soberanía energética nacional y garantizar su abasto, así como la estabilidad de precios para los mexicanos, sus servicios de salud, educación y seguridad, pues destacó que al concluir la adquisición, el Estado mexicano sumará la generación de 8.500 megawatts adicionales para superar el objetivo de contar con el 54% en la generación eléctrica del país, recuperando presencia de mercado en áreas estratégicas para la relocalización de empresas que hoy vive México. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, pues le comento una noticia, una información que nos acaba de llegar. El líder opositor ruso Alexei Navalny muere este viernes de manera repentina en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre del año pasado. Esto lo dan a conocer el servicio de penitenciarías de la región de Yamalo-Nenets, donde cumplía una condena. De acuerdo a este documento, se detalla que se le practicaron los procedimientos necesarios de reanimación, pero pues no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento. Hay que recordar que, bueno, pues Alexei Navalny purgaba una pena de 19 años de prisión por lo que denominaban extremismo. Y bueno, en tanto, el Kremlin dijo que, bueno, pues hasta este momento no tiene información sobre las causas de muerte de Navalny, y así lo anunció el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, minutos después de conocerse esta noticia. Así que bueno, pues muere en prisión Alexei Navalny, el máximo opositor a Vladimir Putin allá en Rusia. Le comento también que la empresa Audi de México llegó a un nuevo acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores, que consiste en un aumento global de 10.2% dividido en 7% directo al salario y 3.2% en prestaciones. El nuevo acuerdo se someterá a votación el próximo domingo. FEMSA dijo que espera invertir 237 mil millones de pesos en sus negocios clave durante los próximos 5 años, de los cuales 170 mil millones serían invertidos en nuestro país. La Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.01%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.251 unidades. Allí en los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó 0.91%, el Nasdaq conquistó 0.30% y el Standard & Poor's subió 0.58 puntos porcentuales. El dólar se cotizó en 17 pesos con 52 centavos a la venta y en 16.50 a la compra. Le comento rápidamente que el tiroteo que se registró el miércoles en Kansas City durante las celebraciones por el triunfo de los Jefes en el Super Bowl número 58 se habrían desencadenado tras una disputa entre varias personas. La jefa policial Stacey Graves dijo que las 22 personas heridas en el tiroteo tenían edades entre los 8 y los 47 años y la mitad de ellas eran menores de 16 años. En tanto, la canciller mexicana Alicia Bárcena confirma que Elisa López Galván, de ascendencia mexicana, fue quien perdió la vida en este evento, además de que un menor de edad, hijo de padres mexicanos, también resultó herido y continúa hospitalizado. 5:56 tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa y regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben los columnistas y analistas este viernes 16 de febrero de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
La buena noticia es que la Comisión Federal de Competencia finalmente autorizó que el gobierno federal compre las famosas 13 plantas eléctricas de Iberdrola. Sin embargo, las condiciones establecidas parecen todo un reto para el Ejecutivo, que estará obligado a cumplirlas si se quiere llevar adelante la nueva empresa. Y es que el organismo regulador estableció, entre otras muchas reglas, que las plantas operen de forma independiente de empresas competidoras, entre ellas la CFE, y que no compartan con estas información sensible o estratégica. De igual forma, deberán contar con un administrador profesional independiente. En respuesta, la Secretaría de Hacienda festejó el resolutivo. Dijo que la adquisición no presiona las finanzas nacionales y hasta anunció que se buscará la participación en la inversión de las Afores, fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales. Queda la duda de qué hará la CFE, que ya consideraba suyas esas plantas eléctricas, y ahora, según la COFECE, tendrán que mantenerse aparte.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Eunice Rendón reporta por X cómo unos policías de la Ciudad de México golpearon a un camionero que bloqueaba la autopista México-Cuernavaca ayer. Algunos de los automovilistas lo celebraron. Entiendo la causa de los transportistas, pero hay un cansancio cada vez mayor con los bloqueos.
Circuito Interior, en Reforma.
Suena raro, pero Jesús debe andar con el Jesús en la boca. Sí, sí, Esteba, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, pues en septiembre de 2023 fue el aval de la promesa que hizo el presidente López Obrador de poner en circulación el interurbano en marzo. No solo no han terminado la obra civil, sino que ya se sumó un segundo accidente en lo poco que va del año.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos platican que en el partido del Sol Azteca hay quienes aseguran que triunfó el amor. Pues el 14 de febrero, Jesús Zambrano y Silvano Aureoles volvieron a hablar después de andar peleados y ese 15 de febrero presumieron una foto abrazados en la que hablaron de unidad. El líder nacional del PRD y el exgobernador de Michoacán al parecer decidieron mirar para adelante y caminar tomados de la mano, aunque dejaron como daño colateral a Luis Espinosa Cházaro, quien fue cercano en diferentes momentos a ambos personajes y ahora se quedó huérfano, sin bancada en San Lázaro, sin partido y sin alguien en quien apoyarse para seguir su carrera.
El Caballito, en el Universal.
Uno de los equipos que logró más posiciones en la distribución de candidaturas fue el del alcalde de Coajimalpa, el expriista Adrián Rubalcaba, pues nos dicen que tres personas cercanas a su equipo político y de la demarcación competirán por cargos públicos. Gustavo Mendoza será el abanderado de Morena, PT, Partido Verde, a la alcaldía. Carlos Madrazo logró ser el aspirante para una diputación federal por esa zona y Brenda Ruiz será candidata a una diputación local. Así que don Adrián llegó con todo a Morena, nos aseguran, con el apoyo de Claudia Sheinbaum.
Astillero, de Julio Hernández, en la Jornada.
El Mayo Zambada es un ejemplo de longevidad impune, a diferencia de su compadre Joaquín Guzmán Loera, con quien mantuvo un prolongado control del cártel de Sinaloa, roto con la detención definitiva del Chapo y la pelea entre Junior sucesores, en medio de la cual se ha podido sostener, aunque en Sinaloa cada vez son más fuertes los disensos entre grupos delictivos que van diversificando sus rubros empresariales, sin quedarse solo en el narco.
Trascendió en Milenio.
Que hasta el momento hay un tríptico de versiones sobre la visita de Xóchitl Gálvez al Papa Francisco. La primera es que su coordinador de campaña, Santiago Krill, fue el operador y hasta debió viajar con ella. Sin embargo, este jueves, al tiempo que difundía las fotos del encuentro, la candidata reveló que le pidió el favor a un contacto que tiene hilos en el Vaticano. Y más tarde en su conferencia, afirmó que escribió una carta al jefe de la Iglesia Católica pidiéndole audiencia, y sus rezos y la divina providencia le hicieron el milagro de departir con él, con quien habló de Lionel Messi y hasta del Cruz Azul. «Me deseó la mejor de las suertes en mi camino a la presidencia», dijo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Cuando podía hablar con Hugo López-Gatell al inicio de la pandemia, le planteé la necesidad de establecer una comisión especial para revisar la actuación del gobierno de la 4T en el desastre del flagelo del COVID. Y el demagogo compulsivo me dijo que sí, que claro, pero solo fue darme el avión, desde el aeropuerto de su abyección y protegido bajo el manto presidencial. Pero resulta que un grupo de especialistas se ha reunido para crear pro bono la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID en México, que ya le había comentado aquí. Y ayer hablé con otra eminencia médica mexicana reconocida internacionalmente, el doctor Jaime Sepúlveda, coordinador del proyecto, quien fue muy claro. México tuvo uno de los peores desempeños en el mundo ante esa pandemia.
Desde San Lázaro, de Alejo Sánchez Cano, en El Financiero.
El próximo fin de semana, el domingo 18, regresará a las calles del país la Marea Rosa, conformada por ciudadanos, la mayoría sin afiliación política, para marchar en defensa de la democracia, que no se trata de retórica vacía, sino del ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos en un contexto en donde se pretenden acotar sus libertades. La agrupación Poder Ciudadano, conformada por más de 200 organizaciones civiles, marchará en 108 ciudades en el país y en el extranjero para defender el voto libre, ante la pretensión gubernamental de meter las manos en las elecciones. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE y controlar el Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza y censura a los medios, el voto no es libre. Si el gobierno dice que si gana la oposición se van los apoyos, las pensiones y las becas, el voto no es libre. Si el gobierno busca confundir con propaganda, el voto no es libre. Y si el gobierno amenaza o corrompe a los empresarios, el voto no es libre.
Confidencial, en El Financiero.
Aunque todos los partidos aseguran que apoyan la iniciativa, la realidad es que no hay consenso para llevar el dictamen de la reducción de la jornada laboral a la tribuna y a votación al pleno de los 500 diputados. Cuentan en Morena y en el PAN que el tema está atorado por un artículo transitorio que van a añadir, que aclare que la reforma no puede entrar en vigor de sopetón, que se requieren adecuaciones a los turnos y a la contratación de personal. La diputada promovente Susana Prieto, de Morena, asegura que en su bancada hay la disposición a negociar el transitorio, que en eso están y que el tema está vivo, indican. Murmuraciones en el portal En Boga. Cada vez es más notoria la fortaleza que muestra Movimiento Ciudadano con Pablo Lemus en Jalisco, pues hasta el día de hoy han logrado mantenerse como partido y como candidato en las preferencias electorales. Así lo demostró la más reciente encuesta, en la que el candidato emecista registra un 40.8%, es decir, 7 puntos arriba de sus contendientes. Enhorabuena por los naranjas.
Rosones en la razón.
Después de sacarse a la luz sus trapos sucios y darse públicamente hasta con la cubeta, los perredistas Jesús Zambrano y Silvano Aureoles resulta que hicieron las paces y hasta se abrazaron. Hace apenas unos días el exgobernador de Michoacán decía: Zambrano cuida, al igual que López Obrador, lealtades ciegas y no capacidades y trayectorias. Les reparte los espacios a los que les sirven para mantenerse en el poder para seguir controlando lo ya muy minado que queda del PRD. Por cierto, quienes lo han llevado a esta etapa de ruina han sido ellos, los chuchos, empezando por Jesús Zambrano y sus secuaces. Luego le pidió que renunciara tras señalarlo como incompetente. Pero ayer todo dio un giro de 180 grados y en el Sol Azteca ya están como si nada. Aunque también ha quedado la idea, nos comentan, de que se trata de un partido de alianzas muy frágiles.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
López Obrador va al rescate de Cuauhtémoc Blanco. No me refiero al viernes pasado. Ese día, ya lo sabemos, Cuauhtémoc Blanco recibió sonora rechifla por cientos de sus gobernados y Andrés Manuel López Obrador no aguantó. Acudió a él, lo abrazó y todavía defendió el abucheo y considerado en muchas encuestas como el peor gobernador del país. Y vaya si hay competencia entre ellos para ganarse esa nominación. Los hay de todo tipo. Hoy la nota es complementaria. El mismo viernes, Andrés Manuel López Obrador acudió a comer con la familia de Cuauhtémoc Blanco al exclusivo fraccionamiento Tabachines y hablaron de muchas cosas. Una preocupación del anfitrión es la posible derrota ante Lucy Mesa, ex morenista, cuya candidatura él bloqueó y fue respaldado desde Palacio Nacional para imponer a Margarita González. Ella promete cárcel para Cuauhtémoc. Ahí, en esa intimidad, López Obrador rectificó. Si había decidido no darle ningún manto protector, ese día le prometió revisar si le da inmunidad, en realidad impunidad, ante las múltiples acusaciones de corrupción y desvío de recursos públicos. Salida. Diputado federal por la vía plurinominal. Blanco está en espera de la postulación.
Será en 24 horas.
La crisis por escasez de agua que enfrenta el Valle de México podría replicarse en un futuro en el sureste del país, donde los trabajos de construcción del Tren Maya comenzaron a contaminar visiblemente el denominado Gran Acuífero en la península, que comprende un conjunto de cavernas y cenotes. Los cuerpos de agua registran, según buzos investigadores de la zona, restos de materiales de construcción del tramo 5, el mismo que a finales del año pasado se descubrió que pasaba por encima de una gruta.
Redes de Poder, de Leo Zuckerman, en Excelsior.
Ya se están haciendo habituales los intercambios, también en el Consejo General del INE, entre Guadalupe Acosta Naranjo y Gerardo Fernández Noroña, representantes del PRD y del PT. Pero a quien también le tocó su raspón fue al representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Y es que en tono de burla, Acosta Naranjo apuntó que lo mejor era no meterse con él, porque no se lo fueran a llevar a sus amigos extraterrestres. En alusión a las polémicas audiencias públicas organizadas por el morenista en San Lázaro. Parece que en principio, Gutiérrez Luna se tomó con cierto humor. Pero vaya que se llevan pesado en los debates.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Vámonos a una pausa y estamos de regreso.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero. El Financiero.
Años. Pese a que en 2023 ingresó al país un monto histórico de inversión extranjera directa por 36.058 millones de dólares, esta cantidad se quedó corta ante la expectativa de organizaciones internacionales por el nearshoring. El verdadero boom se dará en los próximos 2 años, anticipan consultores y expertos. También encontramos bajo el registro de nuevas inversiones externas en el país. De los 36.058 millones de dólares que registró la Secretaría de Economía como inversión extranjera directa en 2023, solo 13%, 4.817 millones de dólares, fue atribuido a nuevas inversiones, la proporción del total más baja registrada desde 1999, cuando se adoptó la metodología. Además, será presidente del Consejo de Grupo Financiero Banamex y del Banco, Ignacio Deschamps, asumirá en cuanto concluya proceso de separación.
Reforma.
Frenan Tren Maya. Un tribunal federal de Mérida ordenó detener las obras del tramo 5 sur del Tren Maya hasta que el gobierno acredite haber realizado todos los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos sobre posibles afectaciones al subsuelo de esa zona. Se trata del tramo que va de Playa del Carmen a Tulum. El tramo 5 norte de Cancún a Playa del Carmen será inaugurado el próximo 29 de febrero. También destaca, atacan al alcalde de Taxco. Sujetos armados atacaron ayer al alcalde de Taxco, el morenista Mario Figueroa, cuando viajaba a bordo de su camioneta a la altura de la comunidad de Arroyo. El edil salió ileso. Y respalda, presidente, diálogo con narcos de Guerrero. Desde Acapulco, López Obrador avaló las negociaciones entre obispos y grupos criminales, si lo que se busca es la pacificación en Guerrero.
El Universal.
Subejercicio y desvío de recursos ahorcan a vacunación y Birmex. En todo 2023, el gobierno recortó y reportó subejercicios de 41% en las partidas de vacunación para menores y adultos. Además, hubo un ajuste a la baja en los recursos destinados a la operación de la paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCB Birmex. En otra información, matan a candidato guinda en Veracruz. Manuel Hernández, funcionario del municipio de Misantla y aspirante a diputado local por Morena, fue asesinado este jueves a tiros en la zona montañosa central de Veracruz.
La Jornada.
El caso Ayotzinapa no se concluirá en mi gestión, admite López Obrador. Abogados de padres enmarañaron y politizaron el tema, acusa el presidente. Es expediente abierto y nosotros no lo vamos a cerrar, puntualiza. En otra información, nuevos cargos contra el Mayo Zambada en Corte de Nueva York. Lo acusan de producir y distribuir fentanilo en territorio estadounidense. El capo acumula 5 imputaciones. Se ofrecen 15 millones de dólares por su captura.
Milenio.
Respetar negocios del rival, acuerda crimen en Guerrero. El sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que se alcanzó una tregua entre los tlacos y los ardillos en Chilpancingo, que implica que cada grupo va a respetar los negocios que la otra banda tiene en la capital de Guerrero. En otra nota, Adán Augusto y Monreal por coordinación en el Senado. Los premios de consolación para las corcholatas presidenciales de Morena se definirán en los próximos días, y ante la negativa hasta ahora de Marcelo Ebrard para sumarse al Senado y ser el coordinador por su segundo lugar en la encuesta interna, como lo establecía el acuerdo firmado por los aspirantes ante el Consejo del Partido, ahora Adán Augusto López y Ricardo Monreal pelean el cargo que le corresponde al ex canciller.
Excelsior.
La 4T impulsa nueva camada de políticos. En su reparto de candidaturas de mayoría relativa a la Cámara de Diputados, los partidos de la 4T perfilan a la nueva clase política. Las listas que Mario Delgado, líder nacional de Morena, difundió la madrugada del jueves, incluyen a hijos y familiares de morenistas, priistas y panistas. En otra información, Nicolás Maduro expulsa a oficina de las Naciones Unidas. El chavista le dio al personal del Alto Comisionado para Derechos Humanos 70 72 horas para dejar Venezuela, luego de que la agencia expresó profunda preocupación por la detención de la activista Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de terrorismo.
El Economista.
COFECE autoriza, bajo condiciones, compra de plantas a Iberdrola. La operación debe ser cerrada en los próximos 6 meses. El operador deberá mantener independencia, evitar conflictos de interés y no compartir información sensible con competidores. Además, Afores arrancan bien el año. Acumulan 3 meses con plusvalías. El registro de enero fue positivo ante la expectativa del recorte de tasas, aunque fue 86% inferior al mismo mes del año pasado.
La Razón.
Enfilan acciones jurídicas para frenar que agua de Hidalgo se envíe a la zona metropolitana del Valle de México. Asegura la diputada hidalguense Carolina Vigiano que no hay suficiente líquido para compartirlo. Anticipa que lo defenderán por las vías necesarias. Descalifican perforación de pozos en municipio de Tizayuca.
24 horas.
Entorno detona violencia juvenil. El bullying entre niños, adolescentes y jóvenes se origina desde el hogar, pero también influye en las redes sociales, coinciden especialistas. También encontramos 2 trabajadores caen de estructura de 15 metros del tren interurbano. 1 murió. Por el momento se desconocen las razones por las que cayeron los trabajadores o si se incumplió con algún protocolo de seguridad.
El Sol de México.
8 horas de caos vial en 21 estados. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC, bloquearon ayer las principales carreteras en 21 estados del país para exigir, entre otras cosas, seguridad ante el aumento de robos a camiones de carga y que se ponga un alto a las extorsiones de los 3 niveles de gobierno.
La Prensa.
Caos. Transportistas de todo el país demandan seguridad. Ayer bloquearon Zaragoza y la México-Cuernavaca.
La crónica de hoy.
Transportistas ahogan carreteras y aumentan sus exigencias. A la demanda de seguridad añaden cambio de regulaciones, emplacamiento de vehículos viejos, devolución de carreteras a la Federación, etc. Se levantaron de la mesa, acusa Segov.
El Heraldo de México.
López Obrador acusa chantaje de transportistas. El presidente aseguró que el paro en diversas partes del país tiene tintes politiqueros, pero enfatizó que el gobierno no se dejará.
Esto.
Azul de por vida. Carlos Rotondi ha sido clave en el acelerón de la máquina, con la que quiere dejar su marca y alcanzar la 10ª estrella.
Radioformula.com.mx.
Crisis del agua en Ciudad de México. Manantial del AIFA estaría listo en 1 o 2 años. Un especialista advierte que la estructura para extraer agua de la zona donde se ubica el AIFA no estará lista para el día cero.
Expansión.mx.
La FED publica los escenarios para las pruebas de tensión bancaria de 2024. Las pruebas de este año atraerán un mayor escrutinio por parte de inversores, analistas y reguladores tras la quiebra de 3 bancos el año pasado.
Infobae.com.
Tráfico de órganos. Transportistas mexicanos temen por su seguridad tras este terrible hallazgo.
Reporteíndigo.com.
Multa Tribunal Electoral a Samuel García por actos anticipados de campaña. El tribunal determinó que el gobernador incurrió en actos anticipados de campaña utilizando recursos públicos durante su campaña a la presidencia.
Político.mx.
Sheinbaum y Xochitl Gálvez se reunieron con el Papa Francisco.
Forbes.com.mx.
Empresas francesas trasladarán operaciones a Nuevo León. El interés de las firmas francesas en México es parte de una ola de inversión que está apenas iniciando, dice la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana.
El País.
Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra. El ejército israelí bombardea y asalta el principal hospital de Gaza.
The Washington Post.
Exinformante del FBI acusa de mentir sobre negocios de Biden. El fiscal que acusó a Hunter Biden de delitos fiscales y relacionados con armas de fuego acusó ahora a un exinformante de hacer afirmaciones falsas de corrupción contra los Biden.
Wall Street.
Muere en prisión Alexei Navalny, el más acérrimo crítico de Putin. Tenía 47 años de edad. La causa de su muerte aún no se ha dado a conocer, dicen autoridades penitenciarias.
Financial Times.
El activista opositor ruso Alexei Navalny ha muerto, dice el servicio penitenciario. El opositor más destacado de Vladimir Putin enfermó después de un paseo.
Gracias a Adriana Romero por lo que destacan los principales medios a nivel nacional y también los principales portales en este país. Le comento antes de irnos a la pausa que bueno, pues hoy varios medios también destacan este encuentro que pues tuvo verificativo el día de ayer en Guerrero. Allá estuvo pues el presidente López Obrador y todo su gabinete. Una reunión en Acapulco, dicen, pues fue toda una bocanada de aire fresco. Y también fue pues todo un apoyo abierto al trabajo de reconstrucción del puerto que está coordinando la gobernadora Evelyn Salgado. Hubo buenas noticias para los acapulqueños, pues se dio a conocer que ya abrieron todas las tiendas de autoservicio, así como las sucursales bancarias. Además se confirmó la realización de eventos internacionales como el Abierto Mexicano de Tenis, que tendrá lugar el próximo 26 de febrero y se extenderá hasta el 2 de marzo. Y rápidamente le comento que bueno, pues Shakira anuncia que el próximo 22 de marzo va a lanzar un nuevo álbum titulado Las Mujeres Ya No Lloran. Esta es la primera producción que promueve la colombiana después de 7 años y va a contar con 16 canciones, 8 de ellas nuevas. Así que bueno, la artista colombiana estrena nuevo álbum. Esto será el próximo 22 de marzo.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Aquí en Grupo Fórmula, ayer Jaime Núñez platicó con Alejandro Encinas Nájera. Él es el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y platicaron en relación a la llegada a México de más de 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto tan solo el año pasado y representa una cifra récord.
Pues estamos muy contentos, pero creo que la felicitación tiene que ser pues para todo el país, porque entre sector público, sector privado, centros de investigación e incluso nuestro sistema educativo, estamos generando las condiciones propicias para aprovechar al máximo el fenómeno global conocido como la relocalización de las cadenas de producción o nearshoring. 36 mil millones, que es una cifra récord, nunca había habido antes tanta inversión extranjera directa en el país, y si bien es 2.2% superior a la de 2022, hay que considerar que ese año hubo dos movimientos atípicos que no se registran usualmente, que es el caso de la fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeroméxico. Si nosotros restáramos de 2022 esos movimientos atípicos, el aumento de inversión extranjera directa entre 2022 y 2023 aumenta realmente en 27%. Creo que son muy buenas noticias para la economía mexicana.
Y la reinversión también es muy importante, subsecretario. Las empresas están confiando en el país y están reinvirtiendo buena parte de sus utilidades.
Exacto, yo creo que gran parte del comercio pues es confianza, confianza en el país, y lo que hemos estado viendo es que este porcentaje ha ido creciendo. Antes, por ejemplo, en 2022 las reinversiones representaban el 45% de la inversión extranjera directa, y ya para 2023 representan 74%. Yo creo que esto es parte también del nearshoring, es decir, el nearshoring no son solamente empresas nuevas que no conocen al país y que incursionarán en este nuevo mercado, sino son empresas que ya llevan larga experiencia en el país, pero que en esta ocasión o en este contexto, en vez de decidir reinvertir sus utilidades en otro país o llevárselas, digamos, a sus matrices centrales, están decidiendo reinvertirlas en el país, lo cual implica que se están jalando o que están trayendo nuevas cadenas de proveeduría, nuevas líneas de producto a este país. Eso también es relocalización de las cadenas.
Bueno, y al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con el doctor Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Salud Global de la Universidad de California allá en los Estados Unidos, en relación a la comisión especial que se ha formado para investigar el manejo que se le dio aquí en nuestro país a la pandemia de COVID-19.
Agustín. Ven. La verdad es que los resultados de la pandemia en México se encuentran entre los peores del mundo, medido por cualquier métrica, indicador, muertes excesivas, huérfanos, años de vida perdidos, producto interno bruto, pérdida en educación. México lamentablemente compara entre los de peores desempeño. Hace 3 años, la Comisión Independiente de la Organización Mundial de la Salud me encargó hacer un estudio sobre el desempeño de 2 de los países que peor desempeño habían tenido, Estados Unidos y México. Eso lo publicamos, lo presentamos en la Asamblea Mundial de la Salud hace 3 años, y este es un estudio que a 3 años más adelante intenta, de una manera muy serena, muy objetiva, con gran rigor académico, ver qué pasó, qué se hizo bien, qué se hizo mal, por qué, y sobre todo, cuáles son las lecciones aprendidas y las recomendaciones que debemos hacer para que una catástrofe de esta magnitud no vuelva a suceder en nuestro país.
El punto central es que hay un reclamo nacional del modo en que actuó el gobierno ante la pandemia. Una serie de declaraciones que sustituyeron una política de salud pública ante la emergencia.
En efecto, Joaquín, da la impresión que la reacción de las autoridades sanitarias y del propio primer mandatario fue la negación, fue la minimización, fue privilegiar la economía por sobre la salud. Muchas declaraciones muy desafortunadas, en efecto. Pero bueno, no nada más estamos analizando lo que hizo el gobierno federal. También estamos entrevistando a más de 50 de personas que tuvieron que ver a nivel federal, a nivel estatal, en el legislativo, partidos políticos, líderes de opinión, academia, y también estamos entrevistando a médicos, enfermeros, enfermeras que estuvieron en la línea frontal de batalla. De manera que este es un ejercicio muy objetivo que trata de ver también al sector privado, a las academias, a la sociedad civil. No nada más estamos evaluando la respuesta del gobierno federal. Queremos tener un acercamiento más holístico, más incluyente, más diversificado, apolítico. Quiero ser muy enfático en que esto no es un ejercicio partidista. Queremos que este reporte sirva para la próxima administración, administraciones a futuro, para estar mejor preparados ante una pandemia que seguramente va a llegar.
Y bueno, por la mañana, Azucena Uresti platicó aquí en Grupo Fórmula con el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, en relación a estos encuentros que sostuvieron él y otros 3 prelados con algunos líderes de grupos del crimen organizado para tratar de disminuir la ola de violencia que azota al estado de Guerrero.
De los 4 obispos de Guerrero se reunieron hace 3 semanas con líderes del crimen organizado. Desgraciadamente, como decíamos, señor Jesús, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, no se logró llegar a ningún acuerdo, ya que uno de esos grupos se obstina y sigue peleando lo suyo, queriendo lo suyo, y no se dio para nada. Pero como usted dice, es un intento valioso de parte de los obispos acercarse a los narcotraficantes. Entonces, creo que es una cosa buena, positiva. Si no se llegó a ningún acuerdo hoy, yo creo que sí se va a llegar algún día de estos.
¿Usted va a participar en alguna de estas reuniones?
Es un secreto que yo tengo. Yo ya hace tiempo lo estoy haciendo y lo sigo haciendo, Azucena.
Nos lo ha comentado, y pues le ha costado también amenazas, pues también poner en riesgo su seguridad, obispo.
Sí, exactamente. Incluso estoy amenazado y le voy a decir hasta sentenciado a muerte por, yo no sé si por el gobierno o si o estos capos, pero yo sigo en la línea y yo, por ejemplo, estuve a punto de reunirme con ellos hace 2 días con un grupo, pero hubo un incidente por ahí y ya no lo pude hacer. Yo sí les prometo que seguiré trabajando por la paz de Guerrero y en cuanto sea posible y me den oportunidad, esos señores voy a seguir dialogando con ellos.
Bueno, y hablaba uno de los obispos, o sea, hablaba después de esta reunión, que no se habían podido poner de acuerdo porque uno de los grupos criminales particularmente exigía territorio.
Pues sí, uno de ellos, yo sé perfectamente cómo está la situación. Entonces uno de ellos está pidiendo que le entreguen todo un territorio, voy a decir abiertamente, nada más es San Miguel Totolapa. Quieren, ya para que se imaginen quién está metido ahí. Entonces decía el otro capo, porque yo he tenido pláticas afuera de estos 4 obispos. Dice, ¿cómo le vamos a entregar si por ahí salimos? Pero yo les les voy a decir, últimamente me decían, se incluso quieren esa parte, se las damos. Yo lo que les quiero decir, que esos capos quieren la paz, quieren la tranquilidad, quieren que haya un acuerdo, una amnistía entre ellos y que se repartan bien el territorio. Pero este grupo es el que no quiere.
¿La familia?
Quiere más territorio, sí.
La familia michoacana son los que no ceden el territorio y bueno, pues el otro grupo se resiste, por supuesto.
Cámbiele, póngale al revés.
Ah, bien, entonces es el otro grupo, el de los tlacos.
Exactamente, Azucena, sí, sí, sí.
Y bueno, por la tarde, Juan Becerra platicó con Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y con René Sánchez Galindo, consejero adjunto de legislación de la presidencia. Ellos pues debatieron en torno a esta polémica que se ha desatado a raíz de pues el uso de maíz transgénico para consumo humano.
¿Qué pretende esta iniciativa?
Mira, fundamentalmente son tres objetivos. El primero es declarar a México que cuenta como elemento de identidad con el maíz. O sea, una parte de la identidad de México es el maíz. Significa cerca del 50% de los nutrientes de los mexicanos. Okay. Es decir, se reconoce como alimento básico. Segundo punto. Esto es fundamental porque de ahí viene la prohibición de los organismos genéticamente modificados, en especial los transgénicos, sobre maíz. ¿Por qué? Porque no hay la certeza de que este maíz transgénico afecte o no a los ciudadanos, a los que lo comen, en el volumen, en el ritmo que nos los comemos en México. Son de maíz. Sí. Y no hay un solo estudio, ni la industria jamás ha aceptado ni querido demostrar ni someterse a...
Bosco, tú has señalado, le escribiste un artículo, si no me equivoco.
El día martes pasado.
Así es, el día martes, hace un par de días. Y bueno, pues decías que este maíz transgénico, científicamente, pues está ahí comprobado que no hace daño a las personas. ¿Es correcto?
Es correcto, mira. Y hay una total incongruencia en la posición del actual gobierno. ¿Cuál es la incongruencia? No nos dejan producir maíces genéticamente modificados, pero importamos más de 20 millones de toneladas. Entonces, la producción de México es de 26.7 millones de toneladas, el consumo de 46. Entonces estamos importando 20 millones. ¿Cómo te explicas que Mesoamérica, el origen del maíz, sea el primer importador del mundo? Ya desbancamos a China. Y China actualmente acaba de adoptar los maíces genéticamente modificados. Y déjame decirte, los industrializados, Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria, y los en vías de desarrollo como Argentina, China, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras y Filipinas, producen maíces genéticamente modificados. Estos maíces traen mejoras para, aplican menos agroquímicos, traen una cierta amargura que a ciertos insectos no llegan, son más resistentes al tema de cambio climático, los puedes hacer más pequeños para que el viento no los acame. Entonces, ¿qué está pasando con México? México no los puede producir, pero sí los importamos, eso nos hace menos competitivos y nos hace más dependientes. Este gobierno ofreció autosuficiencia alimentaria y el grado de autosuficiencia alimentaria en el caso del maíz es el 55%, cuando es la base de la alimentación en este gran país.
René.
Sí, yo creo que hay que precisar las cosas porque no es así como lo dice. Primera, ninguno de esos países se come el maíz como aquí en México. Ninguno. O sea, eso hay que considerarlo. México decide que se come. No podemos que nos traten como ganado, porque pero, esa perdón, es la propuesta.
Perdón, nada más. O sea, has viajado y has visto cómo consumen el maíz también.
Sí, pero no se lo comen.
Bueno, pues ahí parte de lo que de los temas que se trataron en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Esto el día de ayer. Y antes de irnos a la pausa, le reitero esta información que nos llegó hace unos minutos. Muere en prisión Alexei Navalny, quien es él, pues el máximo opositor a Vladimir Putin allí en Rusia. Hasta este momento se desconocen las causas de su muerte. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Vámonos a la información de negocios y finanzas con Daniel Wilbanks.
La automotriz Renault registró un ingreso neto de $2,359 millones en 2023. Su margen operativo logró obtener $4,397 millones. El director financiero de la compañía señaló que el progreso se vio impulsado por un aumento en las ventas totales del 9%. Además, destacó que son resultados históricos para el grupo. La embotelladora Arca Continental se sumó al anuario Sustainability Yearbook de la agencia calificadora Standard & Poor's Global por su buen empleo de sustentabilidad en el negocio. La compañía forma parte de una lista de 759 organizaciones que cumplen los más altos estándares de protección al medio ambiente. La tecnológica estadounidense Cisco señaló que despedirá a 4,000 personas de su plantilla después de que sus ganancias e ingresos bajaran en el cuarto trimestre de 2023. La compañía reportó ingresos netos por $2,634 millones, 5% menos de lo registrado en el 2022. El conglomerado de tiendas Walmart México destacó el incremento en sus ganancias en un 1.18% en el último trimestre del año pasado. La compañía registró utilidades netas valoradas en $14,995 millones y sus ingresos incrementaron en un 6.6%. El fabricante de neumáticos Continental eliminará 7,150 puestos de trabajo en todas sus sedes hasta el 2025 para cumplir con su plan de ahorro por $431 millones. La empresa recortará 1,750 puestos en su división de investigación y desarrollo en su filial de software Electrobit, en tanto que el resto de los empleos serán reducidos en las áreas administrativas de la organización. El banco Citigroup anunció que Ignacio Deschamps asumirá el puesto de presidente de los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex y de Banco Nacional de México, una vez que se dé por concluida la separación de Banamex con Citi. Vos, Daniel Huelvanx, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Le comento también que ayer la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.01%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.251 unidades. Allí en los Estados Unidos, el Dow Jones avanza 0.91%. Para quedar en 38.733 unidades, el Nasdaq conquistó 0.30 puntos, queda en 15.906 y el Standard & Poor's sube 0.58 puntos porcentuales para quedar en 5.029 unidades. El dólar se cotizó en 17 pesos con 52 centavos a la venta y en 16.50 a la compra. La mezcla mexicana se vende en 73.03 dólares. El West Texas Intermediate en $78.03 y el Brent del Mar del Norte en $82.86 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.49% y las reservas internacionales del país, bueno, pues en poco más de $213 mil millones. Vámonos con Alberto Campos, quien tiene pues la información deportiva. Beto, varias interesantes informaciones, ¿no?, que se dan a conocer ayer. Red Bull, campeón de la Fórmula 1, presenta pues este RB20, el monoplaza, con el que, bueno, pues esta escudería busca coronarse en la temporada 2024, claro, pues de la mano del campeón Max Verstappen y del subcampeón, el mexicano Sergio Checo Pérez. Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, exactamente. Como bien lo mencionas, Red Bull ha presentado su nuevo monoplaza en el cual busca revalidar ese título tanto de constructores como de pilotos, recordando que Max Verstappen es actualmente el campeón y pues bueno, el mexicano Sergio Checo Pérez desde luego que busca tener ese buen papel dentro de esta temporada 2024, refrendando por supuesto el subcampeonato mundial. Y pues bueno, habrá que señalar que Checo Pérez el día de ayer destacaba que pues este es su último año con Red Bull, con esas escuderías. Es una incertidumbre si va a renovar o no, pero es una realidad que él se quiere mantener dentro de la máxima categoría del automovilismo y pues bueno, vamos a ver qué es lo que depara para el mexicano. En otros temas, destacar que en el ranking de la FIFA, la selección mexicana está dentro del número 15 actualmente. Pues evidentemente el gigante de la CONCACAF es Estados Unidos, colocándose en la posición 13, y la selección de Argentina, actualmente campeona del mundo, pues es número uno dentro de este listado de selecciones que es de la misma FIFA. Y de sacar que el día de hoy en la Liga MX arranca lo que es
Beto,
la jornada
7. Beto, rápidamente, México, pues en el lugar número 15, pues hace tiempo que no estaba, ¿no? O siempre había estado prácticamente en el top 10.
Exactamente, desafortunadamente para los malos resultados de la selección mexicana, pues no han sido los mejores, ¿no? Recordando pues que quedó eliminado de la Liga de Naciones de la CONCACAF, no puede ganar ante Estados Unidos, sí, y pues bueno, evidentemente con Jaime Jiménez Lozano se pueda revertir el papel que ha tenido en los últimos años. Como bien se lo estábamos comentando, el tema de la Liga MX arranca hoy la jornada 7. Destacar que el equipo de Chivas estará visitando al Mazatlán FC, y por supuesto para el día de mañana se aplazó el juego de que se tenía pactado este sábado entre los Bravos de Juárez y el equipo de Puebla por el tema del sensible fallecimiento de Diego Chávez en esta misma semana, Juan.
Sí, caray. Oye, y a propósito este tema de lo de la selección mexicana de fútbol, pues la federación, ¿no? La Federación Mexicana, pues también ahí trae un problemón. Ayer, bueno, pues estos días más bien acudieron los representantes de la federación al Tribunal de Arbitraje Deportivo, pues andan ahí cabildeando, viendo la posibilidad de que pues se les condone o puedan librar una multa que les aplicó la FIFA por $114,000. Esto, pues durante el Mundial del año pasado allá en Qatar. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué motivo los multó? Pues sí, por el grito homofóbico, que bueno, se dieron, este grito se dio pues en los marcos de los partidos justamente de la selección mexicana contra Polonia y Arabia Saudita, Beto.
Sí, exactamente, en un reportaje que saca lo que es el diario Reforma, prácticamente la Federación Mexicana de Fútbol buscaría librar esta situación que, como bien lo señalas, es una multa de más de $100,000, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que depara, pero evidentemente ya es una realidad que para FIFA el grito, este grito que emplea la afición mexicana en los estadios es homofóbico, y por ende pues evidentemente buscan sancionar y evitar que pues prácticamente sea totalmente desaparecido, y pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que depara en cuanto a esta situación, Juan. Pero lo que yo no entiendo es el tema de la FIFA, ¿no? Cuando le dio el mundial a un país que es totalmente homofóbico, pues ahora busca controlar esa situación, ¿no?, del grito homofóbico, que en lo personal creo que no es como tal.
Pues sí, vaya, pero bueno, pues el país anfitrión del anterior mundial, pues cuánta lana desembolsó, ¿no? Ahí está la diferencia, Beto.
Ah, eso sí, no tengo dudas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que depara para la selección mexicana, que es una realidad también que en los juegos de cuando se hacen en Estados Unidos, pues prácticamente la gente no entiende y emula este grito, ¿no? Aquí en México afortunadamente no se ha dado. Yo estuve en el último partido que jugó la selección mexicana precisamente en el Estadio Azteca ante Honduras, recordarás ese sufrido pase a la Copa América. Pues la gente muy bien se comportó a la altura, realmente existía cierta presión, es una realidad, por el tema del resultado, porque no se consiguió el gol, pero bueno, afortunadamente la gente pues se conservó la calma y no se dio este grito.
Sí, y justamente dice la FIFA, Beto, que pues las autoridades mexicanas del fútbol, obviamente, de la federación, bueno, pues están haciendo todo lo posible, ¿no? Los esfuerzos posibles, pues para inhibir este grito, y dicen, bueno, de ahí puede existir la posibilidad de que se les pueda, de que México pueda librar, pues esta multa, repito, de $114,000 que les aplica pues la FIFA por este grito homofóbico.
Exactamente, Juan, y por supuesto en otros temas destacar lo que fue el fracaso del conjunto del Toluca el día de ayer dentro de la Conca Champions. Evidentemente me pareció que fue un exceso de confianza ante el Herediano, tenía la ventaja de 2 goles en la ida, en la vuelta en el primer tiempo en el estadio Nemesio 10, el global era 4-1, Juan. Increíblemente les meten 13 en lo que fue el segundo tiempo el equipo del Herediano, y pues bueno, termina siendo eliminado por un tema de criterio de desempate, que es el gol de visitante. En ese caso quedaron 4-4, y como el equipo costarricense metió más goles en Toluca, pues bueno, le termina dando el acceso a la siguiente fase. Y destacar también que el conjunto de Rayados prácticamente finiquitó lo que fue la serie ante el Comunicaciones de Guatemala, ganando 3-0, 7-1 en el global, Juan.
Oye, Beto, ¿y cómo viene pues la jornada para este fin de semana en el fútbol mexicano?
Sí, como ya lo habíamos señalado, el día de hoy arranca la jornada 7 del fútbol mexicano, sí, con el duelo entre los Gallos Blancos del Querétaro con el Necaxa a las 7 de la noche. Mazatlán FC estará haciéndole los honores al equipo de Chivas a las 9 de la noche. Para el día de mañana destaca el duelo entre América y Pachuca en el Estadio Hidalgo a las 7 de la noche con 10 minutos. El equipo de Cruz Azul estará recibiendo a Tigres a las 9 de la noche con 5 minutos, esto el día sábado. Y en tanto que el domingo, Monterrey y Toluca estarán cerrando la jornada en el Gigante de Acero. Y para terminar, Juan, sí, destacar el tema de Kylian Mbappé, que prácticamente es un hecho que estaría fuera del Paris Saint-Germain. Ya le confirmó a la directiva que pues prácticamente no renovaría contrato, tomando en cuenta que finaliza este mismo verano la estancia del francés dentro del equipo parisino.
Perfecto, Beto, pues te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, Beto Campos, con la información deportiva. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.